Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El régimen del presidente sirio Bashar al-Assad ha sufrido la primera deserción de sus filas diplomáticas. En una declaración a la cadena de noticias Al Jazeera, el embajador de Siria en Irak, Nawak al-Fares, anunció su renuncia y su nueva alianza con los rebeldes sirios. Nawak al-Fares declaró:
anuncio mi renuncia como embajador sirio en Irak. También anuncio mi alejamiento del partido Baath y exhorto a todos los miembros del partido a que hagan lo mismo, porque el régimen se ha convertido en una herramienta para oprimir al pueblo y las aspiraciones de libertad y dignidad. Anuncio que a partir de este momento voy a apoyar la revolución del pueblo en Siria, mi lugar natural en las circunstancias difíciles que atraviesa el país.
La renuncia de Fares tuvo lugar mientras Assad afronta la amenaza de nuevas sanciones internacionales en las Naciones Unidas. El jueves, Estados Unidos y tres aliados del Consejo de Seguridad presentaron una nueva propuesta que le otorgaría a Assad un plazo de 10 días para poner en práctica un plan internacional de cese del fuego. De lo contrario, enfrentaría nuevas sanciones. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, afirmó que las sanciones apoyarían el trabajo de los observadores internacionales en Siria. Susan Rice afirmó: el hecho es que, lamentablemente, la UNSMIS, sigla de la Misión de Supervisión de las Naciones Unidas en Siria, en este momento no puede realizar el trabajo que el Consejo le mandató hacer debido a que el régimen se niega sistemáticamente a tomar las medidas necesarias para detener la violencia. Si este Consejo no toma medidas concretas para aumentar la presión para que los planes de Annan y de Ginebra sean aplicados por el gobierno, no es posible suponer que la UNSMIS podrá cumplir su mandato en el futuro más de lo que puede hacerlo ahora. En respuesta a la propuesta, el embajador de Siria ante la ONU, Bashar Jaafari, afirmó que la amenaza de nuevas sanciones podría descarrilar el plan internacional de cese del fuego. Bashar Jaafari declaró:
estamos totalmente comprometidos con el éxito del plan de Kofi Annan. No obstante, le advertimos a todos que los demás esfuerzos realizados aquí y allá, por este o aquel país, para descarrilar el plan de 6 puntos del señor Kofi Annan de su camino inicial, sería extremadamente peligroso.
Los grupos sirios de la oposición continúan rechazando cualquier negociación con Assad que mantenga su régimen. Desde Turquía, un portavoz del Consejo Nacional Sirio dijo que las negociaciones solamente deberían centrarse en la salida de Assad del gobierno. Mahmoud Osman declaró:
este régimen brutal, que mata día y noche, este régimen se terminó y la familia de Assad será borrada de la historia de Siria. Deberían buscar un refugio seguro. Nosotros, el Consejo Nacional, solo negociaremos una cosa con el régimen: cómo Assad abandonará Siria. Eso es todo.
Mientras tanto,
las fuerzas leales al presidente sirio, Bashar al-Assad, están siendo acusadas de una nueva masacre en la que se informó que más de 150 civiles fueron asesinados en la provincia de Hama. Las matanzas ocurrieron en un pueblo llamado Tremseh y se informó que 220 personas murieron. Fue el peor ataque conocido dentro de Siria desde que las fuerzas del gobierno fueron acusadas de matar a más de 100 civiles en Houla en el mes de mayo. Desde Camboya, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, le pidió a Rusia que se sumara para ejercer más presión internacional sobre Siria. Hillary Clinton afirmó: el régimen está luchando para aferrarse a grandes partes del país, así que le pedimos al Consejo de Seguridad y a todos sus miembros, incluido Rusia, que se sumen a nosotros y pidan una resolución seria que le dé al enviado especial Kofi Annan lo que necesita. El Tribunal Supremo de Egipto impidió una orden del presidente egipcio, Mohamed Morsi, para volver a conformar el parlamento del país. El martes, la Corte Suprema Constitucional confirmó una decisión anterior para declarar inconstitucional al parlamento, un fallo que impulsó al Consejo Militar que gobierna Egipto a disolver el parlamento el mes pasado. El fallo fue emitido apenas horas después de que el parlamento egipcio sesionara brevemente, desobedeciendo la orden, y aprobara la medida de procurar asesoramiento legal sobre cómo responder al fallo de la Corte. Luego de que se emitiera el fallo, miles de seguidores de Morsi se reunieron frente al Parlamento y en la Plaza Tahrir en el Cairo. Mohamed Salah declaró:
La constitución fue hecha por el pueblo egipcio. Si en el pueblo egipcio no habrá corte, entonces creo que la corte debe respetar la opinión del pueblo egipcio porque nosotros votamos a las personas que están en el parlamento.
Un destacado activista por los derechos humanos de Bahrein fue condenado a 3 meses de cárcel por criticar públicamente a la monarquía que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Nabil Rajad, presidente del Centro de Bahrein por los Derechos Humanos, fue detenido el mes pasado tras criticar al gobierno bahreiní en mensajes de Twitter y en apariciones en los medios, incluso en Democracy Now. Rajab había estado en libertad unos pocos días luego de pasar las 3 semanas anteriores tras las rejas. Sus abogados dicen que apelarán la sentencia, pero la próxima audiencia no se realizará hasta mediados de septiembre. En Israel y los territorios ocupados, un comité gubernamental de ese país confirmó el derecho autoproclamado de Israel de construir asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania y recomendó la legalización de docenas de puestos de avanzada de colonos que no cuentan con autorización gubernamental. El Tribunal Penal Internacional ya dictaminó que todos los asentamientos israelíes de Cisjordania son ilegales, pero Israel dijo que solo considerará la posibilidad de desmantelar los puestos de avanzada dispersos que no han sido oficialmente aprobados. Los colonos han utilizado dichos puestos para apropiarse de más territorios palestinos, aparte de los que ya han incautado. Utilizando las denominaciones bíblicas de la actual Cisjordania, el ministro de Infraestructura israelí, Uzi Landau, dijo que las conclusiones del comité confirmaron los derechos de los colonos de mantener también los puestos de avanzada. Landau declaró:
es un documento autorizado que únicamente vuelve a detallar el derecho de los judíos a asentarse en toda Judea y Samaria, tal como fue inicialmente decidido por la Liga de Naciones.
Centenares de palestinos se congregaron en Cisjordania el sábado para celebrar la designación de la Iglesia de la Natividad de Belén como Patrimonio Cultural Mundial. El mes pasado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró a la Iglesia y ciertos lugares de Belén como Patrimonio Cultural Mundial en peligro, a pesar de las objeciones de Israel y Estados Unidos. La autoridad palestina procuró la designación en un intento de acelerar las reparaciones urgentes necesarias y proteger la ciudad de la ocupación israelí. El primer ministro palestino, Salam Fayyad, elogió el reconocimiento de la UNESCO y lo calificó como un acontecimiento histórico. El primer ministro de la autoridad palestina, Salam Fayyad, afirmó:
es maravilloso tener esta celebración. Es un gran acontecimiento. Se trata de un acontecimiento histórico, verdaderamente, en el camino a la libertad y al reconocimiento como Estado. Se trata del acontecimiento más significativo desde el nacimiento de la autoridad palestina.
Un jugador de fútbol palestino que realizó una huelga de hambre durante 4 meses fue liberado tras pasar 3 años en una cárcel israelí sin cargos ni juicio. Mahmoud Al-Sarsak fue recibido por miles de partidarios el martes cuando volvió a su casa en la Franja de Gaza. El mes pasado aceptó poner fin a su huelga de hambre a cambio de atención médica y la libertad anticipada. Sarsak fue uno de los más de 1.600 palestinos que participaron en una huelga de hambre coordinada para protestar contra la política israelí de detención administrativa. Al menos 15 personas murieron en un ataque estadounidense con avión no tripulado en Pakistán. El ataque ocurrió el viernes en una provincia del noroeste del país. Funcionarios pakistaníes afirman que se sospechaba que las víctimas eran militantes. El viernes fue el primer ataque estadounidense con avión no tripulado en Pakistán del que se tiene conocimiento desde que la OTAN reanudó las rutas de suministro en ese país la semana pasada. El fin de semana, miles de personas iniciaron una marcha de Lahore a Islamabad para solicitar que se vuelvan a cerrar las rutas de suministro. Samuel Haq declaró:
el gobierno insultaba al parlamento y a todo el país al reabrir el suministro de la OTAN. Una vez más entregaron el país a Estados Unidos, al igual que el dictador, el general Pervez Musharraf, lo había hecho antes.
Las rutas de suministro se reanudaron la semana pasada luego de que Estados Unidos pidiera disculpas por el ataque aéreo de noviembre que mató a 24 soldados pakistaníes. Una encuesta reciente indica que el sentimiento de oposición a Estados Unidos ha crecido en Pakistán. Según el Pew Research Center, un 74% de los pakistaníes considera a Estados Unidos como un enemigo, un 5% más que hace un año. La violencia continúa en Afganistán, donde se informó que al menos 35 personas murieron el domingo en ataques en todo el país. Al menos 29 afganos, en su mayoría civiles, murieron en atentados con bomba al borde de la carretera y en ataques de militantes en todo el país. Entre tanto, 7 soldados de la OTAN murieron en otros ataques, entre ellos 6 soldados estadounidenses que murieron en un atentado con bomba al borde de la carretera en el este de Afganistán. El portavoz de la OTAN, Gunther Katz, anunció las muertes. Katz afirmó:
I can confirm that yesterday
Puedo confirmar que ayer 7 soldados estadounidenses murieron en el sur de Afganistán. Cualquier otra información debe ser investigada y de momento no puedo revelar más detalles sobre este incidente. Ayer fue un día difícil para los civiles afganos, para las fuerzas de la coalición y las fuerzas afganas. Una cantidad de personas murieron o resultaron heridas en una serie de ataques con bomba al borde de la carretera y a causa de otros conflictos.
Los más recientes incidentes de violencia suceden al tiempo que el gobierno de Obama anunció que le otorgaría a Afganistán el estatus de aliado especial. La decisión simbólica coloca a Afganistán en la misma categoría que los aliados estadounidenses, que no son miembros de la OTAN en Asia y Medio Oriente, como Israel, Japón y Pakistán. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, anunció la medida en la víspera de una conferencia de donantes para Afganistán en Tokio. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró: me complace anunciar hoy que el presidente Obama ha designado oficialmente a Afganistán como un importante aliado de Estados Unidos, no miembro de la OTAN. Consideramos que este es un símbolo poderoso de nuestro compromiso con el futuro de Afganistán. El presidente Barack Obama llegó a Iowa el martes en una visita de campaña, un día después de haber defendido la ampliación de los recortes impositivos del gobierno de George W. Bush a los estadounidenses que perciben menos de $250,000 al año. Obama marcó un claro contraste con su rival republicano Mitt Romney y dijo que quienes ganen más de esa cifra deberían regresar a los niveles de impuestos que pagaban antes de que Bush asumiera el gobierno. El presidente Obama sostuvo:
creo que debemos asegurarnos que los impuestos del 98% de los estadounidenses permanezcan intactos y que los recortes impositivos no rijan más para las personas como yo, el 2% de los estadounidenses que ganan más. Entonces, cualquier persona que gane más de $250,000 al año, yo incluido, podemos regresar a las tasas impositivas que pagábamos durante el gobierno de Bill Clinton, que dicho sea de paso, fue una época en que nuestra economía generó alrededor de 23 millones de puestos de trabajo, el mayor excedente presupuestal de la historia, y creó muchos millones para ayuda.
En sus comentarios, el presidente Obama también continuó con un tema recurrente a la campaña de vincular a Romney con la tercerización de empleos estadounidenses, luego de que surgiera información acerca de las prácticas de la antigua empresa de Romney, Bain Capital. El presidente Obama declaró:
el gobernador Romney tiene experiencia en ser propietario de empresas que fueron denominadas pioneras en el negocio de la tercerización. Mi experiencia ha sido la de trabajar con excelentes empleados y gerentes para salvar a la industria automotriz estadounidense, y mientras sea presidente seguiré luchando para asegurarme que los trabajos se queden aquí, en Estados Unidos de América.
Mientras tanto, Romney se dirigió a sus seguidores en Colorado y dijo que la última propuesta impositiva de Obama es otro golpe duro que perjudicará a la economía estadounidense. Mitt Romney afirmó:
así que sus impuestos serán los mismos, y para los demás, para quienes generan empleos y para las pequeñas empresas, anunció un gran aumento de impuestos. Entonces, en el momento en que en Estados Unidos hay poca generación de empleos que necesitamos, el presidente anuncia que va a dificultar la creación de empleos. No creo que este presidente entienda cómo funciona nuestra economía.
Mientras Romney continuó prometiendo que pondría fin a la reforma de salud denominada Obamacare, la Cámara de Representantes controlada por los republicanos aprobó una medida para derogar la ley. Los demócratas afirman que la medida no tiene posibilidades de ser aprobada en el Senado. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Eric Cantor, y la líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, tuvieron una fuerte discusión con respecto a la ley. Eric Cantor afirmó:
estamos tratando de poner fin a la era de la asistencia de salud controlada por Washington. Creemos, al igual que la mayoría de los estadounidenses, que nuestra meta es la asistencia centrada en el paciente. Debemos comenzar por eso, comenzar por el camino hacia lograr esa meta mediante la derogación de Obamacare.
Nancy Pelosi replicó: el pueblo estadounidense quiere que generemos empleo. A eso deberíamos dedicar el tiempo que tenemos en la Cámara, en lugar de dedicarlo a un proyecto de ley que no va a ninguna parte y que perjudica seriamente a la salud y el bienestar económico de las familias estadounidenses. La votación del miércoles en la Cámara de Representantes fue la 33ª vez que la Cámara votó para derogar toda o parte de la Ley de Asistencia de Salud de Obama.
El gigante bancario Wells Fargo Bank aceptó pagar por un acuerdo de conciliación al menos 175 millones de dólares por discriminar a los prestatarios afroestadounidenses e hispanos. El Departamento de Justicia afirma que entre 2004 y 2009, Wells Fargo implementó, como rutina, prácticas financieras engañosas para las minorías, cargándolas con préstamos de alto riesgo y empujando a muchos a la ejecución hipotecaria. Las prácticas de Wells Fargo implicaron tasas de interés más altas para 34.000 afroestadounidenses e hispanos de 36 estados y del Distrito de Columbia solo por su origen racial. El jueves, el fiscal general adjunto James Cole dijo que el acuerdo significaría un alivio para las víctimas de Wells Fargo. James Cole declaró:
"With today's settlement, the federal government will ensure...
Con el acuerdo de hoy, el gobierno federal asegurará que los prestatarios afroestadounidenses e hispanos que fueron discriminados tengan derecho a indemnización y los prestatarios y comunidades muy afectadas por esta crisis hipotecaria tengan la oportunidad de ser dueños de su propia vivienda.
Según los términos del acuerdo, Wells Fargo pagará 125 millones de dólares de indemnización a los prestatarios y otros 50 millones de pagos iniciales directos en lugares del país donde la discriminación fue desenfrenada. Al llegar al acuerdo, Wells Fargo se rehusó a admitir ninguna conducta delictiva, pero dijo que quería conciliar para evitar un litigio judicial prolongado.
Los activistas que se oponen a la polémica práctica de perforación de gas conocida como fracturación hidráulica están elogiando una acción directa sin precedentes que suspendió provisoriamente una operación de perforación en Pensilvania. Docenas de activistas del grupo Earth First bloquearon el acceso a una carretera que lleva a un pozo de la Reserva Natural Mount Shannon de Pensilvania y detuvieron así las operaciones en un área en la que se planifica una intensa actividad de perforación. Dos activistas se colgaron de los árboles con cabos que atravesaban la carretera de acceso. Según se informa, se suspendieron las perforaciones durante 12 horas en el sitio antes de que las autoridades dispersaran a los manifestantes. Los activistas afirman que es la primera vez que una protesta logra cerrar una operación de fracturación hidráulica en Estados Unidos. La técnica de fracturación hidráulica supone volar una mezcla de arena, agua y productos químicos en las capas de esquisto para extraer gas. Quienes se oponen a dicha práctica afirman que el proceso pone en riesgo las reservas de agua potable, amenaza la salud pública y daña el medio ambiente. La medida se tomó semanas después de que los activistas y residentes del parque Riverdale de casas rodantes en Jersey Shore, Pensilvania, protagonizaron una protesta contra una compañía que había comprado el parque y desalojado a los residentes para llevar a cabo operaciones de fracturación hidráulica.
10 grupos ambientalistas presentaron una demanda para impugnar los planes de seguridad del gigante petrolero Shell en relación con las perforaciones petroleras en el Ártico de Alaska. En una declaración, dichos grupos afirman que los reguladores gubernamentales estamparon su sello en planes que se apoyan en supuestos no creíbles, incluyen equipos que nunca se probaron en las condiciones del Ártico e ignoran la posibilidad muy real de que un derrame de petróleo pudiera continuar durante el invierno. Shell comenzará las perforaciones exploratorias este verano en los mares de Beaufort y Chukotsk. Estados Unidos ya rompió otro récord de calor. El primer semestre de 2012 fue oficialmente el más caluroso jamás registrado en la zona continental del país en un año calendario. Los últimos 12 meses también han sido los más calurosos de la historia. Superaron el récord de los 12 meses anteriores. Tan solo en las dos últimas semanas de junio se rompieron o se alcanzaron más de 170 récords de temperaturas. El calor sofocante y la sequía provocaron incendios forestales sin precedentes que causaron daños a los cultivos de maíz del país y mataron a muchas personas. Los incendios consumieron 0,5 millones de hectáreas, la segunda área más grande que se quemó en el mes de junio según los registros. Mientras las llanuras sufren la peor sequía en 25 años, las lluvias torrenciales en Florida convirtieron a junio en el mes con más precipitaciones del que se tiene registro en ese estado. Mientras las zonas del centro-oeste y del este del país tienen un respiro del calor, se anuncian tormentas en todo el país, desde la zona del Atlántico Medio hasta la región montañosa del sur. Los expertos de clima describieron los recientes eventos climáticos extremos como un ejemplo de lo que será el futuro del planeta a largo plazo como consecuencia del calentamiento global. La Iglesia Episcopal se convirtió en la mayor confesión de Estados Unidos en aprobar las uniones de personas del mismo sexo. En su convención anual, los miembros de la Iglesia votaron a favor de permitir que los clérigos puedan bendecir relaciones entre homosexuales. La ceremonia consistiría en plegarias, votos y el intercambio de anillos, pero no llegaría a considerarse un matrimonio. El presidente de Bolivia, Evo Morales, revocó la licencia de la compañía minera canadiense South American Silver tras una serie de protestas de grupos indígenas. Miles de personas marcharon hacia la capital del país el mes pasado y después un grupo de manifestantes tomó a trabajadores de rehenes para exigir que South American Silver renunciara al control de la mina Malcucota. El martes, Morales afirmó que había escuchado las exigencias de los manifestantes. El presidente Morales afirmó:
¿cómo entre cuñados vamos a ser enfrentados? ¿Cómo entre primos vamos a ser enfrentados por culpa de una empresa internacional que viene a saquear nuestros recursos naturales? Y todos nos damos la cuenta, ¿no? Aquí hay que resolver y otra vez hay que vivir como antes. De la gran conciencia de ustedes, como siempre, de nuestros antepasados. Estos recursos naturales es el Estado, por tanto, del pueblo boliviano y bajo la exploración del gobierno nacional con la participación de los comunarios de esa zona. Y eso hemos acordado.
En México, el candidato que salió segundo a las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, presentó un recurso que procura la anulación del reciente triunfo electoral de Enrique Peña Nieto. El jueves, López Obrador acusó oficialmente a Peña Nieto de violar las leyes de financiamiento de campaña y de cometer fraude electoral. La demanda afirma que Peña Nieto contribuyó a manipular la cobertura televisiva de las elecciones y trabajó con funcionarios locales para comprar millones de votos. Estados Unidos confirmó que agentes de la Administración para el Control de Drogas, DEA por su sigla en inglés, perpetraron otro asesinato en Honduras. La DEA afirma que dos agentes dispararon contra un hombre que había hecho un gesto amenazante luego de que agentes hondureños y estadounidenses coincidieran en el este de Honduras, en el lugar donde se había estrellado un avión vinculado con el tráfico de drogas. Se trata de la segunda muerte a manos de agentes estadounidenses en territorio hondureño en menos de un mes. En mayo, cuatro civiles, incluidas dos embarazadas, fueron asesinados en una redada en la que participaron agentes estadounidenses, si bien se afirma que los responsables de los disparos fatales fueron las fuerzas hondureñas.
En otras noticias,
miles de personas marcharon el miércoles en la capital de España, Madrid, luego de que el gobierno anunciara una nueva serie de recortes de gastos y aumentos de impuestos, con el fin de obtener el dinero necesario para el rescate financiero de los bancos del país. Dirigiéndose a los legisladores, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que las medidas de austeridad por valor de 80.000 millones de dólares fueron exigidas por la Unión Europea como condición para otorgar un rescate financiero de emergencia a los bancos españoles. Rajoy expresó:
junto con la inevitable consolidación fiscal, debemos acometer las reformas estructurales que nuestra economía necesita para recuperar su competitividad y flexibilidad y generar crecimiento y crear empleo. Presento en esta Cámara un paquete de medidas equilibrado que combina ajustes de gastos con iniciativas por el lado de los ingresos, siguiendo las recomendaciones efectuadas por el Consejo Europeo.
Luego del discurso de Rajoy, unas 70 personas resultaron heridas como resultado de los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en las calles de Madrid. En la multitud había una gran asistencia de mineros de carbón que afirman que la eliminación de los subsidios gubernamentales representará la muerte de su industria. Un manifestante dijo que se está obligando a los trabajadores españoles a cargar con el peso de la crisis fiscal del país. Julio Novillo expresó:
somos unos los que tenemos que sacrificarnos, los trabajadores, los obreros, y otros para los que nos tenemos que sacrificar, que son los banqueros, los que no pagan impuestos, los de la evasión fiscal. No hay un reparto equitativo de esto de la crisis y del sufrimiento. Siempre va a las espaldas de los mismos, empleados públicos y no públicos.
The online whistleblower website. El sitio web de denuncias Wikileaks afirma que logró una victoria significativa al impugnar el bloqueo impuesto por importantes firmas financieras. Mastercard, Visa, PayPal, Bank of America y otras empresas bloquearon las donaciones de Wikileaks desde que el sitio comenzara a publicar cables del gobierno estadounidense en 2010. Un tribunal islandés dictaminó que Visa y Mastercard infringieron leyes al cesar los pagos a Wikileaks y dispuso que el socio local de esas compañías reanude el procesamiento de las donaciones.
Un prisionero de Guantánamo que fue cocinero y guardaespaldas de Osama Bin Laden fue liberado tras permanecer 10 años preso. En un principio, Ibrahim Al-Qosi había sido condenado a 14 años en 2010, pero después se redujo su condena en virtud de un acuerdo de declaración de culpabilidad. Nunca fue acusado de ningún acto de violencia. Qosi volvió a su país de origen, Sudán, donde se reunió con su esposa y sus dos hijos. Hillary Clinton estuvo en Laos y se convirtió así en la primera secretaria de Estado en visitar ese país en casi 60 años. Durante su breve estadía, Clinton se reunió con un joven que perdió sus antebrazos y la vista luego de que una bomba sin detonar arrojada por Estados Unidos durante la guerra de Vietnam explotara debajo de él. La víctima instó a Clinton a hacer más para limpiar las millones de bombetas sin explotar que siguen habiendo en Laos y que han provocado la muerte de aproximadamente 20.000 personas y lesiones a muchas más durante los últimos 40 años. Estados Unidos nunca pidió perdón a Laos por la campaña de bombardeo que se extendió durante 9 años y en la que se arrojaron 2 millones de toneladas de bombas entre 1964 y 1973. El bombardeo de Laos fue uno de los más intensos realizado contra cualquier país en la historia, superando el bombardeo combinado de Japón y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Obama dio permiso a las compañías estadounidenses para invertir en Birmania, en la más reciente y significativa de una serie de medidas para mitigar las sanciones tras las aparentes reformas y la elección como parlamentaria de la líder en favor de la democracia, Aung San Suu Kyi. La medida abriría el sector petrolero y de gas de ese país a las compañías estadounidenses, a pesar de un llamado de Suu Kyi para que estas boicoteen la compañía petrolera dirigida por el Estado hasta que haya una mayor apertura y rendición de cuentas. Los grupos de derechos humanos criticaron la decisión y afirman que Estados Unidos parece haber cedido a la presión de la industria.
El Tribunal Penal Internacional, TPI, condenó al líder rebelde congoleño Thomas Lubanga a 14 años en prisión. Lubanga fue hallado culpable en abril de reclutar y utilizar a niños soldados durante la guerra de la República Democrática del Congo de 1998 a 2003. Es el primer sospechoso que fue procesado y condenado en La Haya desde que el TPI fue establecido hace una década. En virtud de la condena, Lubanga pasará 8 años más tras las rejas. Y el activista pionero de los medios, George Stoney, murió a los 96 años. Durante su carrera, que abarcó más de medio siglo, Stoney produjo material de cine y televisión enfocado en cuestiones de justicia racial, responsabilidad social, comunidades y libertad de expresión. Un temprano defensor del video como herramienta de cambio social, Stoney fundó programas de acceso público en Estados Unidos y Canadá. En una entrevista concedida a Democracy Now! En 2005, el activista se refirió a su legendaria carrera. George Stoney afirmó:
Empecé en el estado de Georgia con un pequeño programa educativo y al poco tiempo me encontré haciendo películas para gente que tendría que estar haciéndolas por sí misma. Pero en esa época era cine y era mucho más complicado. Ahora, con este equipo fácil de usar, no hay razón para que la gente no haga sus propios programas. Y ahora tenemos un canal de salida con acceso público. Nos planteamos el cable como forma de alentar la acción pública, no solo el acceso. El cambio social viene de una combinación de la utilización de los medios de comunicación, la salida de la gente a las calles y la participación popular. Y descubrimos que si la gente se junta para hacer programas y transmitirlos en el canal local, eso la hace participar.
Era el fallecido activista comunitario George Stoney en declaraciones realizadas en 2005. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.